A ver, aquí, ¿quién de los presentes ha estado en Guinea Ecuatorial? Yo no, por ejemplo.
No, yo tampoco.
Es un lunar que me queda, ¿eh? Me gustaría conocer ese trozo de África tan español, desde la lengua hasta muchos usos y costumbres, ¿no? Pero para irte allí, o eres religioso, o eres diplomático, o tienes contactos con una empresa que negocia con alguna de las de Guinea y ya se sabe que ahí hay que hacer virguerías. O bueno, eres un viajero aventurero, ¿no? Porque además Guinea está lejos de narices, ¿eh? Hay que echar un saltito. Bueno, quien ha estado, pues hombre, un diplomático ha sido Luis Melgar, que actualmente es primer secretario de embajada en Venezuela, que también es otro destino muy atractivo en este momento. Pero llegó un buen día, llegó a una de las últimas colonias españolas a trabajar en su profesión como diplomático que era. Y lo que le pasó, todo lo que le ocurrió, las observaciones de aquel lugar, del que habla con un cariño inusitado, por cierto, están escritas en Los Blancos, Estáis Locos. Un diplomático español en Guinea Ecuatorial. ¿Qué tal, don Luis? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Pues te lo agradecería.
Luis, ¿por qué te toca Guinea? ¿Porque toca o porque tú lo pides?
No, lo pedí. Yo en aquella época trabajaba con el ministro Margallo y lo que pasa es que los diplomáticos tenemos fecha de caducidad y hay un momento en el que te tienes que ir al destino siguiente. Y yo tenía que elegir a qué lugar ir y mirando algo que fuera asequible. O sea, no soy joven, no voy a pedir la embajada en Washington, que no me la iban a dar. Pensé y digo, bueno, pues un sitio donde puedo demostrar, donde puedo aprender, un sitio interesante donde las relaciones con España son profundas, es Guinea Ecuatorial. Entonces, pues hablé con el ministro, le dije, pues me quiero ir a Guinea y allá que nos fuimos.
Y allá que te vas con tu pareja, con Pablo, y llegáis, primero, ¿hacer una mudanza a Guinea es fácil?
Bueno, aquello fue una gincana auténtica. Y te diré que la mayor parte de los obstáculos estaban en España, ¿eh? Hacer la compra esta inmensa para irte a África, porque además a ti te cuentan que en África no va a haber de nada, entonces tienes como que comprar de todo. Luego llegas allí y resulta que sí que hay casi de todo, pero bueno, yo ahí estaba con kilos y kilos de espárragos y de latas de atún que nunca llegué a comerme. Luego, pues los trámites aduaneros, es una cosa infernal, el barco, el todo, o sea, los visados, las vacunas, aquello. Lo cuento en el libro porque de verdad que es toda una aventura irse a Guinea para 3 años. Y luego llegar allí, pues qué decir, pues los 1000 trámites, 1000 firmas, 1000 burocracias para conseguir sacar las cosas del puerto. En fin, fue súper interesante, pero vamos, que se acordarán de mí toda la vida porque yo llamaba a diario 3 y 4 veces a los agentes aduaneros para decirles, oye, por favor, que necesito mis cosas ya, que viene toda mi familia a verme y no les voy a tener en colchones tirados por el suelo. Entonces, bueno, pues así ha sido.
Bueno, ¿y cómo es la vivienda, cómo es la embajada española en Malabo? En Malabo supongo que es, ¿no?
En Malabo, sí. Pues tenemos suerte porque hace, o sea, 3 o 4 años antes de que yo llegara, se había construido lo que nosotros llamamos un compound, que es un recinto cerrado donde está tanto la embajada como las viviendas de los funcionarios. Lo que es la residencia del embajador está aparte. Y esto pues tiene calidades europeas y es un poco como una especie de urbanización en la que vives todos juntos y que la ventaja que tienes es eso, que en medio de Malabo pues tienes todas las calidades europeas, con pozo propio, con electricidad, grupos electrógenos. También lo malo es que mi despacho estaba exactamente a 35 segundos de mi cama, con lo cual nunca terminas de trabajar.
Sí, es verdad. ¿Qué hay y qué no hay en Malabo?
Pues yo siempre decía que en Malabo hay casi de todo, pero en cantidades reducidas. O sea, la oferta es amplia en el sentido que quieres restaurantes, quieres hoteles, quieres algo de teatro, quieres algo de música, quieres, por supuesto, naturaleza, de eso sí que hay mucho. De lo que quieras hay, pero poco. O sea, restaurantes, digamos, que nos gustan a los españoles, pues a lo mejor había 12. Fueron abriendo más, luego cerraban a otros. Bares donde pudieras ir a tomar algo con tus amigos, pues también, poquitos. En cine, pues había uno y casi nunca ponían películas y además le hablaban a la pantalla. Era una cosa como muy rara, ¿no? Porque mantenían diálogo los espectadores con los actores de la película, que obviamente no contestaban. Y teníamos un sitio muy chulo para hacer deporte, pero lo que más había es naturaleza. O sea, sitios maravillosos para conocer, como las playas de Eureka o el Pico Basile o, en fin, luego la zona continental, con parques naturales. La naturaleza de África pues es quizá de los grandes tesoros que tienen.
No. ¿Es más bonita la parte continental o la isla?
Bueno, yo creo que que son similares. La naturaleza es algo distinta porque la insularidad de la isla de Bioko sí que ha creado una flora un poco particular y además es más montañoso porque la isla es volcánica y tenemos dos volcanes muy altos y bueno, pues eso lógicamente hace que la naturaleza sea un poco diferente, igual de exuberante, pero diferente. Sin embargo, la zona continental, lo que antiguamente era la provincia de Río Muni, es más llana, pero igualmente selvática, con lo cual muy, muy bonita.
¿Por qué el título del libro, Los blancos estáis locos?
Pues mira, esta era la frase favorita de la que se ha convertido en la protagonista del libro, Yolanda. Yolanda era la empleada doméstica que ya trabajaba con mis predecesores y que nosotros, por supuesto, seguimos contando con ella. Y fue el gran descubrimiento porque Yolanda es un auténtico tesoro y un oráculo de lo que son las costumbres de Guinea Ecuatorial y quizá la que más nos ha enseñado a entender y amar ese país. Y de las primeras veces, cuando le empezábamos a contar nuestras costumbres, hoy ya las iba viendo, su frase era, los blancos estáis locos. Y tengo que decir que principalmente era por el tema del consumismo. Ella, cuando llegó la mudanza y empezó a ver todos los muebles que teníamos, tantas camas, tantos sofás, decía, ¿pero para qué queréis tantas cosas? Y ya cuando vio la ropa, decía, ¿pero que vais a hacer una tienda? Y bueno, oye, nosotros tenemos cantidades normales de ropa para nuestros estándares, pero para ella aquello era decir, bueno, es que estáis completamente locos, ¿para qué queréis tantas cosas? Y luego todo esto hay que guardarlo, hay que plancharlo, hay que moverlo. Luego, por supuesto, se convirtió y ahora yo creo que tiene más ropa que yo, pero bueno.
Claro, ella decía, según cuentas en el libro, que tenéis máquinas para todos. Es decir, queréis un café, lo metéis en una máquina y sale caliente. Nunca se va la luz, siempre hay agua, incluso caliente. Dice, claro, yo quiero ser como los blancos.
Exacto, esa era otra de sus frases que en su forma de hablar, ella decía, el hombre blanco sí que sabe vivir. Y lo hacía por eso, porque ella cuando empezó a trabajar en la embajada, que fue un poco antes de que yo llegara, pues entró en contacto con una serie de artilugios que en aquella época en Guinea no estaban disponibles para el común de la gente, para, digamos, el guineano medio. Entonces a ella le sorprendía mucho eso, la cantidad de máquinas que tenemos. Pues ella, cuando le habían enseñado a hacer labores domésticas en su casa, pues era a la antigua y uno se ponía de rodillas a frotar el suelo y de repente dices, ah, pero si tenéis una máquina que lo hace, yo no tengo que hacer nada. Entonces le gustaba mucho, claro.
Muchos guineanos quisieran tener nacionalidad española o permiso de residencia en España.
Sí. La primera respuesta sería, a los guineanos viven constantemente pendientes de España. O sea, tienen un amor muy profundo por nuestro país y un conocimiento también muy extenso. Entonces ellos ven nuestra televisión, oyen nuestra radio, siguen nuestros deportes, la política, la actualidad, los famosos. Cuando fue la proclamación del rey Felipe VI, los guineanos salían a la calle y gritaban ¡viva el rey, viva el rey! Como si fuera su rey, porque ellos lo sienten así. Y muchos de ellos además tienen doble nacionalidad. Primero, como tú mismo has dicho antes, fue una de las últimas colonias en independizarse, fue en el año 68, con lo cual muchos guineanos han sido españoles. Y luego además nuestra legislación, la Constitución y el Código Civil prevén un régimen muy beneficioso para los guineanos, igual que para el resto de los hermanos de la comunidad iberoamericana, para conseguir la nacionalidad española. Entonces, con 2 años de residencia legal en España, o uno si se casan con un español, obtienen la nacionalidad. Con lo cual, hay muchísimos dobles nacionales. Y luego, los que no son dobles nacionales, intentan viajar a España siempre que pueden. Así que en la sección consular nosotros tenemos muchísimo trabajo de visados porque los guineanos buscan venir a España. Porque les gusta, o sea, no para quedarse. La verdad es que hay una cifra muy pequeña de ilegales que se queden aquí sin papeles. Al guineano esto no le compensa. Ellos vienen a ver Madrid, a ver Barcelona, a conocer el resto de nuestro país.
Hablan la lengua, claro.
Hablan el idioma perfectamente. Pero te voy a contar una anécdota que ellos siempre protestan. O sea, como te he dicho, los guineanos lo conocen todo de España. Y de repente llegan a España, están paseando por aquí, por la Gran Vía, y alguien se pone al abrigo y dice, oye, para ser negro hablas muy bien español. ¿De dónde eres? Y entonces a ellos se los llevan los demonios. Y dicen, pero si es que en mi país se habla español. Y ellos dicen, ah, eres cubano. Es que no, que soy africano. Y la gente, desgraciadamente, no conoce de Guinea Ecuatorial.
Es correcto. Efectivamente, ellos los guineanos, el idioma oficial de Guinea es español.
Exacto. Es el idioma oficial y el único idioma en el que se comunican todos los guineanos. Porque coexisten distintas etnias en Guinea y cada una tiene, lógicamente, su propia lengua. El Fang, el Bubi, el Ndowel, el Anoboné, son idiomas que hablan entre ellos. pero el único idioma común de todas las etnias es el español. Y también es el idioma del sistema educativo, el idioma de los medios de comunicación y el idioma de la administración. Con lo cual, todos los guineanos hablan español.
Claro. Un cónsul o un secretario de embajada en Guinea, tú lo cuentas en el libro, dedica buena parte de su tiempo a socorrer a españoles que se enfrentan a algún tipo de problema con la policía.
Sí, bueno, eso es parte del trabajo de todos los diplomáticos cuando estamos fuera. Gran parte del trabajo, no de la embajada, sino del consulado, y allí donde no hay consulado, de la sección consular de la embajada, es atender a los españoles en sus múltiples necesidades, ya sean administrativas, de registro civil, casarse, tener hijos, en fin, todas estas cosas, hacer pasaportes. También es cuando tienen un problema de algún tipo, darles lo que llamamos asistencia consular. Entonces, en países, digamos, más diferentes de España, como es el caso de Guinea, la asistencia consular es importante. Entonces, los españoles pueden tener problemillas con la policía, ¿no? El español allí está cómodo y no tiene grandes problemas, pero hay algunos, o sea, por supuesto hay casos, y luego en el libro cuento uno que es un español que claramente acertado fumó en el avión, cosa que en fin, que es un disparate completo, además en la compañía local en Ceiba, y cuando llegó pues le llevaron al cuartel, le llevaron allí a declarar y le pusieron una multa, y bueno, a mí me llamaron de inmediato, allí fui yo a las 12 de la noche a socorrerle, y el hombre estaba muy enfadado porque le hicieran pagar una multa de 300. Yo cuando le recordé que en España eran 3.000 y que en algunos países son latigazos y cosas semejantes, digo, yo creo que has tenido suerte. Y bueno, y también cuento la anécdota, no la voy a desvelar, pero gracias a los contactos que ya íbamos teniendo, logramos que no tuviera que pasar la noche allí, sino que, bueno, que le dejaran a deber la multa, se fue a dormir al hotel y al día siguiente ya pagó y se volvió.
Quería hacerte una pregunta un poco complicada y comprometida.
Adelante.
Pero bueno, ya hemos dicho, Luis, que tú te fuiste con tu pareja, con Pablo.
Ajá.
Por lo tanto, queda clarísimo cuál es tu sexualidad y sí, tu condición. ¿Cómo ha sido vivirlo en África?
Pues mucho más fácil de lo que hubiera pensado. Yo siempre digo que los guineanos tienen un concepto tan amplio de la familia que cuando vieron que Pablo y yo éramos un matrimonio de dos hombres, pues primero dijeron, ah, claro, los blancos estáis locos, o sea, vosotros hacéis cosas rarísimas. Y luego dijeron, pues vale, pues fenomenal, pues nosotros también aquí tenemos poligamia, otros tienen otras. Si vosotros estáis bien así, pues por nosotros bien. Y la verdad es que a nivel social, o sea, con el gobierno, nosotros íbamos a los cumpleaños de Obiang y nos invitaban a los dos. Nosotros hemos estado en todas las recepciones, jamás hemos tenido un problema. Es cierto que la mayoría de la gente se pensaba que éramos hermanos, porque como además los dos somos bajitos y más o menos parecidos, pues se pensaba,
también lo pensaba, ¿eh?
Se pensaban que éramos hermanos.
Está por ahí Pablo.
Y bueno, tampoco va uno dando explicaciones por la calle. Pero vamos, no tuve ningún problema para acreditar a Pablo como a mi marido, no tuvimos problema para que fuera a todos los actos sociales que con el puesto, y de hecho, yo estuve al frente de la embajada al final durante bastante tiempo, yo diría que en total casi un año o algo más, porque mi embajador tuvo algunos problemas de salud y se volvió a España para los tratamientos, estuvo de baja, y yo tuve que quedarme, como decimos nosotros, de encargado de negocios. Con lo cual, Pablo tenía un papel social aún más relevante, digamos, de llevar la cara de recepciones, y ningún problema, allí nadie jamás arqueó la ceja.
Ahora el destino es distinto, pero bastante más complicado, ¿no? La secretaría, el puesto diplomático de la Embajada Española en Venezuela, ¿es un quebradero de cabeza o no?
Bueno, es un puesto interesantísimo y también por eso lo pedí. Yo soy el primer secretario de la Embajada en Caracas y me ocupo de sobre todo de derechos humanos y de política interior. Con lo cual, pues estoy en el meollo de la cuestión. Venezuela es súper interesante. Son dos puestos muy parecidos y muy distintos. Parecidos, pues porque en ambos la riqueza de las relaciones con España y la intensidad es máxima. Y por eso yo pido, desde un punto de vista profesional, estos destinos, porque yo que todavía soy joven, pues quiero bregarme, como dicen. O sea, quiero ir a sitios complicados donde yo aprenda y donde, bueno, pues intente demostrar de lo que soy capaz, ¿no? Ya habrá tiempo para ir a destinos más relajados. Y por otro lado digo que son muy distintos porque las condiciones de las dos ciudades son diferentes. Malabo era una ciudad muy pequeña, con una oferta limitada, o sea, una oferta variada, pero limitada, como te decía antes, pero sí que muy seguro. O sea, en Guinea Ecuatorial, Malabo, tú podías salir a la calle. Mis padres, que vinieron muchas veces a visitarme, pues iban a misa paseando tranquilamente, se les hacía de noche, no había ningún problema. Jamás, o sea, no, eso es un tema del que no hay que preocuparse. Sin embargo, Caracas es todo lo contrario. Caracas [S2] Sí. [S1] Es una gran ciudad con una oferta pasmosa, una cultura ahora mismo emergente que a mí me deja fascinado. Hay microteatro, hay espectáculos en los autobuses para que la gente vaya disfrutando de la cultura mientras viaja. Hay conciertos, hay ópera, hay tiendas, hay restaurantes, hay de todo. Pero te lo tienes que pensar porque es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, cada cosa que tú vayas a hacer, tienes que pensar que corres el riesgo de que te secuestren, de que te roben, de que te maten. Con lo cual, es opuesto. O sea, son los dos opuestos.
Pues es apasionante. El libro, créanme, es además de apasionante y divertido. Y habla de un territorio que, bueno, fue territorio español hasta el año 1968. Algunos éramos unos niños y nos acordamos de aquella noticia. Luego después vino el Sáhara y se acabó, y a todo lo demás, que andaba por ahí fuera. Los blancos estáis locos. Un diplomático español en Guinea Ecuatorial, que firma Luis Melgar. Luis, te agradezco mucho que hayas venido por aquí, eres muy amable.
Gracias a ti la oportunidad, Carlos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre.